quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar.
14 minutos pasan de las 4 de la tarde. Venimos leyendo las páginas del Diario El Eco y también en nuestra web una preocupación de la comunidad educativa de la Escuela 33 de La Porteña. Esto tiene que ver con la fumigación. Hay un campo lindero. Indican que lo están haciendo a solo un metro de la escuela. Hay preocupación, temen por la cuestión de salud. Han hecho una presentación en el municipio, han ido desde el municipio, según lo que han indicado, para corroborar la situación. Dicen que lo hacen a más de 150 metros, que es como la ordenanza lo establece. Hablan de glifosato. Bueno, queremos conocer un poquitito más de qué se trata, qué es el glifosato, para qué se utiliza, los riesgos y cómo es esto de la fumigación y cómo están delimitados de acuerdo a cuáles son, en este caso, la escuela, si están cerca de la ciudad, cuáles son los límites que hay que respetar. Por eso vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Santiago Guaselli. Él es vicepresidente de APRECID Regional de Tandilia. Vamos a decir que APRECID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Santiago, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy
tal,
bien. Santiago, en principio, conocer qué es el glifosato del que se está cuestionando en estos días.
El glifosato es un herbicida total que afecta únicamente a vegetales porque afecta la fotosíntesis. Uh-huh. Y es un producto sumamente eficiente para ser utilizado, sobre todo en los sistemas en siembra directa. Y no sé, si vamos a la parte toxicológica y ecotoxicológica, yo no soy un especialista, pero cuando hablamos de toxicidad de los productos, creo que tenemos que referirnos a la entidad que regula esas cosas en la Argentina, que es el SENASA. El SENASA al glifosato lo tiene clasificado como un producto que normalmente no presenta peligro, es una banda verde. O sea, la banda verde es como un color característico de las cosas que no tienen peligro. Uh-huh. Esta categoría de una sustancia que normalmente no presenta peligro no es así nomás ni que le inventó el SENASA, sino que está basada en las recomendaciones y en los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Pero bueno, para una ampliación más grande sobre el tema, yo la realidad no soy especialista de esto, pero bueno, me parece que vale la aclaración con respecto al glifosato. Yo en ese sentido creo que hay más una demonización del producto que en realidad la problemática que tiene, pero eso es una percepción personal y no la puedo avalar científicamente, ¿no? Uh-huh. Solamente me puedo basar en el SENASA, que es el que le da la categoría de toxicidad a los distintos productos.
Aparte, todo producto tiene que estar autorizado para poder aplicarse, no se puede aplicar cualquier producto.
Claro, vos para poder aplicar, de hecho el 100% de los productos que se venden, que se comercializan en las agronomías y después son utilizados en el mercado, son productos que tienen un registro que está aprobado por el SENASA y el SENASA emite la autorización para aplicarlo. Cada producto tiene su marbete y ese marbete te da las condiciones en las cuales puede ser el producto aplicado y el SENASA obviamente cuando aprueba un marbete de un producto, se asegura que si la aplicación se hace en forma correcta, este producto no genere daños ni al ambiente ni a las personas. La realidad es que si vamos al caso puntual no voy a hablar del caso puntual de la escuela de La Porteña, porque la verdad que yo no soy parte de eso, así que la verdad que no puedo asegurar nada, más solamente lo que dice la municipalidad, pero yo no te puedo asegurar que el 100% de los productores hacen las cosas bien. Probablemente haya muchos productores que no hacen las cosas bien, entonces al no estar respetando el marbete puede llegar a haber alguna problemática.
Uh-huh. Por eso, porque decíamos que eso, pues bueno, lo que habían expresado desde el municipio, que habían ido a hacer los controles, bueno, que son los que tienen que llevar adelante los controles, y hay una delimitación de a cuántos metros se puede hacer de un establecimiento educativo, qué pasa si está cerca del casco urbano, digo, eso está delimitado.
Sí, en el caso de Tandil, la distancia a un centro educativo, y creo que también a lugares donde se producen alimentos, es que está prohibida la pulverización a menos de 150 metros. Tengo entendido, la verdad que, vuelvo a repetir, no soy parte de la denuncia esta en La Porteña, uh-huh. de la Escuela 33 creo que es, uh-huh. tengo entendido que esta aplicación que se hizo la denuncia se hizo con receta agronómica, con un agrónomo matriculado, y se respetó la distancia con la que se tenía que respetar, que son los 150 metros, y lo fueron a corroborar el municipio, y la realidad es que se encontraron con que se había respetado la distancia. Obviamente pues, con una pericia posterior a la aplicación. Esa es la información que yo tengo y es la que puedo dar.
¿No? ¿Y eso es fácil de contactar, Santiago? Digo, vas y ves el suelo, cómo está, si está afectado o no, ¿cómo se constata?
Y sí, vos deberías ver alrededor de la escuela si hay una situación distinta a 150 metros con respecto al alambre. Uh-huh. Si vos al lado del alambre tenés plantas vivas de gramíneas o de lo que fuere, y a 150 metros están todas las plantas quemadas, ahí hay una diferenciación. Se debería ver claramente la diferenciación, y creo que eso es lo que pudo corroborar la municipalidad. Claro. Si no, no habrían salido a decir lo que dijeron, que la realidad es que la denuncia se desestimó porque las cosas estaban hechas en las condiciones que eran necesarias.
Uh-huh. Mencionabas eso de la toxicidad. ¿Qué es lo que o cuáles son las consecuencias directas de la aplicación de una herbicida de estas características si se hace de una mala manera?
Mirá, vuelvo a repetir. No soy especialista. Uh-huh. Yo lo que te puedo, lo que sí te puedo decir cuáles son las consecuencias de hacer las cosas bien,
sí.
son que no afectás ni a la salud de las personas ni al ambiente. Uh-huh. De hecho, se aplican millones de aplicaciones por año y la realidad es que no hay millones de problemas por año con respecto a las aplicaciones. Pero no te podría especificar yo, o sea, haciendo cuál sería el problema de salud que provoca un producto mal aplicado. Si mal utilizado, por ejemplo, si se volca un producto, no, alguien accidentalmente se vuelca un producto encima o se lo toma, sí, pues la verdad que puede ser un producto, puede ser un gran problema. El tema es acá, es lograr hacer las cosas bien y que la gente no tenga problemas con el tema de las pulverizaciones, ser conscientes cuando los productores hacen las actividades.
Santiago, sé que hoy, bueno, justamente van a tratar el tema en Aprecid y la consulta tiene que ver con esto. Ustedes productores, ya sean Aprecid o que se juntan o charlan entre ingenieros agrónomos, se habla de esto que a veces está un poco de moda hablar del ambiente y muchas veces hay gente que no está bien informada o por ahí pareciera ser que no está bien informada. Ustedes hablan de la desinformación y tratan de ir contra eso, ¿cómo lo ven al tema? Sobre todo en esta materia en la cual quizás nadie es un conocedor, ¿no? Del tema glifosato o herbicidas o pesticidas. ¿Cómo lo ven desde su lugar de trabajo?
Bueno, desde nuestro lugar de trabajo claramente en cada reunión de productores, cada reunión de alguna asociación de productores, todos los temas de lo que es sustentabilidad y intercambio con la sociedad se charlan a diario. Bueno, de hecho vos nombraste, hoy a la noche tenemos una reunión de productores, aplicadores, ingenieros agrónomos, en la cual vamos a tratar todo este tema de las pulverizaciones, sobre todo en las áreas periurbanas, vamos a tener presencia de la gente del municipio. Y si se puede, yo en ese sentido, yo lo que quiero, si me cabe el saco, quiero llevarle un poco de tranquilidad a la sociedad. La inmensa mayoría de los productores agropecuarios hace las cosas bien, es consciente, está pensando en el medio ambiente, está pensando en la sociedad que lo rodea. Y como en todas las actividades hay gente que no, pero tampoco podemos demonizar a toda una actividad porque haya personas que hacen las cosas mal, de la misma manera que no demonizamos otras actividades por lo mismo. A veces pareciera que se ataca un poco por demás, como dijiste vos bien en la pregunta, a un sector que somos un montón de productores, de los cuales obviamente siempre hay algunos que saltan el cerco. Yo creo que el sector se está trabajando fuertemente en todo lo que es reducir el uso de fitosanitarios. Desde las entidades de investigación, como son INTA, puede ser Aprecid, puede ser CREA, uh-huh. Se están ensayando un montón de alternativas productivas. Por ahora, sin éxito, pero bueno, algunas técnicas de eso, de esos intentos de sistemas productivos, las vamos incorporando a la producción diaria y de a poquito vamos mitigando el efecto, no solo en lo que a plaguicidas se refiere, sino que hemos incorporado, no sé, por ejemplo, cultivo de servicio y esas cosas que te permiten mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, a mejorar la biodiversidad del campo, aumentar el secuestro de carbono, ¿entiendes? O sea, estamos con la mirada puesta en ese sentido, la inmensa mayoría, aunque bueno, vuelvo a repetir, puede haber gente que no esté de acuerdo y que siga haciendo las cosas como le parece, sin respetar las normativas.
Santiago, se demoniza el glifosato y también se demoniza, y quizás y probablemente mucha gente lo hace sin fundamentos, a la siembra directa, y me gustaría que puedas explicar qué es la siembra directa, que es, por ahí es un término que se maneja pero muchos no saben de qué se trata.
La siembra directa es un sistema de producción en el cual se siembran los cultivos sin remover la tierra. Por ahí, para los que no están familiarizados, al no remover la tierra, la agricultura convencional, que era lo que se hacía antes de que existiera la siembra directa, y es lo que se hace en varios lugares del mundo todavía, no en Argentina, que se hace el 90% de la superficie en siembra directa, para hacer el control de malezas se removía la tierra. Esa remoción de la tierra genera varios problemas. Genera varios problemas, como son la erosión, la pérdida de suelos, las grandísimas emisiones de gases de efecto invernadero. La siembra directa viene, por un lado, a evitar el tema de la erosión. La erosión es el peor enemigo de la agricultura y de la producción de alimentos. Si vos te quedás sin suelo para producir, se acaba la producción de alimentos. Entonces, la entidad de la que yo soy miembro, lo que primó en estos últimos 30 años fue en cuidar el recurso suelo, que es único y es irrepetible. Bueno, y para hacer la siembra directa, como no tenés la herramienta de mover el suelo para eliminar las malezas, lo que tenés son herbicidas. El glifosato, hasta ahora, sí viene siendo el herbicida principal que permite mantener los campos limpios de malezas para poder hacer los cultivos y los cultivos tengan éxito. Uh-huh. En cuanto a la demonización del producto, la realidad es que yo no sé de dónde viene, probablemente venga
¿De quién es el creador?
Del creador, uh-huh. El creador es Monsanto, y como sabemos, Monsanto fue el proveedor principal a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam, de la gente naranja y de la gente no sé cuánto. Entonces me parece que la demonización viene por ahí, sin mucho... No sé, yo vuelvo a repetir, yo no soy un especialista, pero puedo listar algunas cosas, puedo nombrar algunas cosas, por ejemplo... La toxicidad de los productos se mide por el DL50. El DL50 es un indicador que mide cuando el 50% de una población de, por ejemplo, ratas, se muere. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, el DL50 de glifosato es 5.600 miligramos por kilo. ¿Ok? O sea, el DL50 de la aspirina es 1.100 miligramos por kilo. O sea que el glifosato es... O la aspirina, si querés ponerlo, es 5 veces más tóxica que el glifosato.
Ajá.
Viéndolo así.
Sí, 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 en esa comparación, claro, sí, sí.
Por ejemplo, voy a ir al caso más extremo todavía de los que yo, o sea, de los que tengo listado, de los que se me ocurren así en el aire. La sustancia tóxica, la sustancia más tóxica conocida por el hombre es la botulina. Y, o sea, es más tóxica que cualquier veneno de cualquier víbora que se te ocurra. La comparación es un nanogramo por kilogramo provoca la muerte del 50% de una población de ratas. O sea, y la botulina se usa habitualmente en la medicina cosmética, es el Botox.
Claro.
Uh-huh. O sea, todas las sustancias per se tienen su riesgo, tienen su peligro. Uh-huh. Todas las sustancias son peligrosas. Cualquier sustancia es tóxica. El azúcar es tóxico, la aspirina es tóxica, el RAI que usamos en casa es tóxico, el vinagre es tóxico. Ahora, el riesgo que implica el uso correcto de la sustancia es lo que tenemos que poder medir y lo que tenemos que poder transmitirle a la sociedad, bueno, y es lo que transmitimos cuando tratamos de hacer las cosas bien. Por ejemplo, el vinagre es una sustancia que puede ser tóxica. Ahora, cuando vos se lo pones en la ensalada, ¿es tóxico? No, de hecho, está rico.
No, queda buenísimo.
No hace mal. El Botox, que es una sustancia súper tóxica, y sigue súper tóxico. Ahora, en medicina cosmética es un es una buena herramienta para evitar las arrugas. Me parece que encarar las cosas como por el riesgo que presenta la sociedad y no por el peligro de la sustancia en sí misma.
Claro, por ahí también demistificar esto que si se sigue pulverizando con glifosato nos vamos a enfermar todos, o sea, esto, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que yo no lo sé, no puedo asegurar que no sea así, no lo puedo asegurar, pero los datos empíricos avalan que no es así. Claro. Si no, tendríamos que tener toda la población rural argentina prácticamente enferma. Uh-huh. No es el caso.
Santiago, ¿ustedes van a escuelas, van a instituciones, dan charlas, les piden desde algún lugar, o ya sea el municipio, ir a contarle a los chicos? Porque también esto, a veces la información o la desinformación también tienen el mismo poder muchas veces, ¿no? Se desparrama de un lado y del otro. ¿Se les ocurrió alguna vez a ustedes ir a un colegio, por ejemplo, a hablar con chicos de tercer año, de cuarto año, y contarles un poco esta perspectiva? O no sé si lo han hablado, ¿no? O los convocan o los han consultado.
Sí, de hecho, APRECID tiene un programa que se llama Habla APRECID, en el cual se dan charlas en escuelas contando un poco la actividad agropecuaria que se hace en el campo, cómo se hace, cuáles son los riesgos, porque bueno, hay riesgos, y cuál es la forma de prevenir esos riesgos. Acá en Tandil trabajan muy fuerte en el tema de escuelas rurales, Alberto Barberrey y Fanny Martens, seguramente me olvido de alguno, pero ellos hacen, la verdad, que un montón de esfuerzo, un montón de reuniones, se juntan con las escuelas y no solo es contar la actividad, sino de generar actividades, estar al lado de la gente de las escuelas, que muchas veces termina sufriendo, ¿no?, el mal accionar de algunos productores. Eso está claro. Yo vuelvo a insistir que yo no voy a negar que haya actividades que se realizan de mala manera. Lo que yo trato de transmitir es un poco de tranquilidad y de que desde el lado del sector hay un montón de gente que piensa y mira las cosas con los zapatos también del resto de los ciudadanos.
Sí, claro. Sí, aparte que el rendimiento va a ser mejor si se aplica de una buena manera que haciéndolo mal, ¿no? Inclusive para la propia actividad.
Claramente, uh-huh. O sea, me podría detener también en los valores de los productos fitosanitarios, pero me parece que no viene al caso. O sea, nadie está tirando todo el tiempo productos fitosanitarios para afectar la salud de un vecino, para afectar el ambiente. La realidad es que uno lo que quiere hacer en el fondo es gastar cada vez menos productos.
Tal cual.
No tiene ningún tipo de sentido agregarle insumo a ninguna actividad que en el fondo es una actividad económica, no es productiva. Nosotros desde APRECID también tenemos, no sé si viene el caso, pero la verdad que me gustaría comentarlo, tenemos un programa de certificación que se llama Municipios Verdes, que es un programa que certifica, como bien dice, municipios, está avalado por IRAM, y la verdad que es un programa muy bueno porque lo que permite es transparentar todo este tema. Por ejemplo, tenemos una denuncia en la escuela que aplicaron a un metro, a 50 metros, a 150 uh-huh. metros, que no, bueno, la realidad es que ahí se generan un montón de dudas. Este sistema lo que hace al certificarse es que todos los aplicadores, todos los productores, todos los ingenieros agrónomos tienen que estar registrados en una base de datos. Esa base de datos está online, hay una aplicación a la cual pueden acceder los vecinos, pueden acceder el municipio, pueden acceder los productores, y ahí se ve en tiempo real qué es lo que está haciendo el mosquito, dónde, cuándo y qué está aplicando, porque está la receta agronómica cargada.
Mira.
Y después, cuando hay una denuncia porque alguien hizo mal las cosas, toda la información queda registrada y detallada para que los veedores vayan, corroboren, constaten. Es más, y de hecho, esta certificación lo que prevé es que en el área periurbana, cada vez que hay que hacer una aplicación, tenga que ir un veedor a corroborar que las cosas están bien hechas. Yo creo que el camino a seguir es este. Yo no veo en el caso de Tandil, voy a hablar en particular, a un municipio de Tandil con una actividad agropecuaria reducida, porque la actividad agropecuaria siento que es el motor de la economía local. Uh-huh. Pero tampoco veo que sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo ahora. Es fundamental cada vez tener más control para evitar todos los problemas que van surgiendo, y si tenemos herramientas tecnológicas hoy que nos permiten tener la información confiable y en tiempo real, creo que el camino es ese, para poder llevarle tranquilidad tanto a los vecinos, a los productores y al municipio, que va a tener una herramienta de control en la mano y muy fácil de acceder.
Santiago, ¿cómo se accede a esa aplicación? ¿Por dónde pueden ingresar a quienes estén interesados?
No, esa aplicación hoy no existe. Vos, para poder acceder a esa aplicación, tenés que certificar tu municipio como un municipio verde.
O sea, Tandil tendría que certificarse como municipio verde y ahí sí podría estar con los datos.
Exactamente. Ajá. El primer municipio verde certificado en Argentina fue Montevideo.
Mirá.
La verdad que un laburo bárbaro de la gente ahí de ese municipio. En Tandil ya tuvimos las primeras reuniones. Yo creo que es una cuestión de tiempo para que lo instalemos, porque eso es lo que le va a dar transparencia a todo este tema de las aplicaciones periurbanas.
Mirá qué bueno. Ojalá. Sí, ojalá por esto, y además porque si la tecnología existe, tiene que estar a favor de uno y es re práctico. Y vos podés hacer una aplicación, accedes y tenés toda la información en un mismo lugar.
Sí, sí, hay un circuito de información que ya está preestablecido, en el cual, bueno, al estar todos registrados, el ingeniero agrónomo matriculado hace una receta agronómica, la receta agronómica 24 horas antes llega al municipio, el municipio designa un veedor, el veedor va al campo, constata que la pulverización se haga de forma correcta, se hace la pulverización de forma correcta, el veedor da el ok, ese ok vuelve al municipio. Entonces, ante cualquier denuncia, ante cualquier problema, si el ok está, es que está bien, y si el ok no está, es porque se hizo mal, y bueno, y habrá que castigar a la persona que, claro, hizo mal, con una multa o con lo que fuere.
Tal cual. Bueno, Santiago, nos irás contando a ver si se puede avanzar, y vamos a insistir por parte del municipio también a ver en qué instancia están. Te agradecemos mucho que nos has ayudado con este tema, que es complejo, que por ahí a veces no se entiende mucho, pero que bueno, por estos días se está hablando. Así que muchas gracias.
No, de nada. Para lo que quieran, a disposición. Y la realidad es que, nuevamente, si puedo volver a dejar un mensaje, es que quiero que sepan que el sector agropecuario, hay un montón de gente que trabaja a conciencia, que estamos en los zapatos de la sociedad. De hecho, hoy tenemos una reunión para hablar de este tema, para discutirlo, y nada, que estamos trabajando, buscando nuevas tecnologías, y queremos que también sea un municipio en el cual podamos convivir tranquilamente los que producimos y los ciudadanos que tienen derecho a vivir en una ciudad sin que la producción interfiera con su normal vida. Bueno,
clarísimo, Santiago. Que tengas, gracias, una buena tarde. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Santiago Guaceli, vicepresidente de